Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Parlamento andaluz aprueba hoy la rebaja fiscal que, como te estamos contando en COPE, ha desencadenado varias reducciones anunciadas por comunidades del PP, a las que incluso se ha sumado también la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig.
Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad.
El presidente valenciano lo que ha anunciado es una rebaja del 10% en el impuesto del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros. Lo cierto es que este anuncio ha pillado a contrapié a las filas socialistas que estaban defendiendo el argumento totalmente contrario. No solo por el argumentario que defiende su partido, sino porque él mismo, Ximo Puig, rechazó hace unas semanas la misma medida que ha anunciado este martes. La explicación a este cambio la ha contado entre cejas José Muñoz, portavoz de Hacienda en las Cortes Valencianas.
El presidente Puig la semana pasada hablaba que hay que penalizar a los que hacen desarme fiscal. No dice bajada de impuestos basadas en una progresividad fiscal, es decir, que los que menos tengan menos paguen. Habla de desarme fiscal, que eso es lo que parece que están planteando las comunidades del Partido Popular.
Bueno, a pesar de las palabras de Muñoz, lo cierto es que Madrid, Castilla y León, Murcia y País Vasco han anunciado la misma medida, rebajas del IRPF. Solo Andalucía ha añadido a su anuncio una eliminación del impuesto de patrimonio. Muñoz habla de desarme fiscal en las comunidades del PP en alusión a ese impuesto, que a día de hoy, por cierto, no mantiene ni un solo país de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las familias de las víctimas de violencia vial han entregado este martes en el Congreso de los Diputados 650.000 firmas para impulsar una reforma del Código Penal. Piden endurecer las penas relacionadas con los accidentes de tráfico y que los delitos dejen de considerarse imprudentes para ser considerados como delitos dolosos. Leire murió en el acto cuando cruzaba con su madre por un paso de cebra. El conductor cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida.
Su primer delito y solo ha matado a una niña. Entonces, para la ley, es un simple accidente de tráfico.
Y antes de pasar al deporte, te doy un último apunte internacional que acabamos de conocer. Llama mucho la atención. Cuba acaba de quedarse sin electricidad por una avería relacionada con el paso del huracán Ian. Literalmente, la luz se ha ido en todo el país. Los trabajos de reparación se van a alargar hasta bien entrado el miércoles. El Ministerio de Energía cubano argumenta que la solución al problema requiere de una extrema precisión. Ese huracán ahora mismo se dirige hacia Florida, con vientos de 195 kilómetros por hora. Y en los deportes, buenas noticias para la selección española de fútbol. 0-1 a Portugal. Y nuestro país ya está en la Final Four de la Liga de Naciones. Teresa Fernández.
Triunfo en el partido de España contra Portugal. Con un gol de Morata en el minuto 88, la selección española consigue el pasaporte directo a la Final Four de la Liga de Naciones, que se celebra en junio del año que viene. Ha sido un partido intenso, con dos partes muy cambiantes. Así lo ha explicado Luis Enrique, que se ha mostrado contento con el resultado.
En general, aunque todos puedan pensar que la segunda parte ha sido increíble y la primera no tanto, la primera es necesaria para acabar de demostrar que el balón va a ser nuestro. Y luego, la verdad es que en la segunda parte veía que el gol tenía la sensación que iba a llegar. Digo, nada más que conectemos un centro en el que seamos precisos, tendremos esa oportunidad. Es una alegría muy grande, repetimos Final Four y nada, a disfrutar.
Bueno, pues todavía no es seguro que Luis Enrique siga siendo el entrenador de la selección para entonces, pero asegura que no es una preocupación porque no piensa en el futuro, sino en el Mundial que se viene. Por otro lado, continúan los gestos racistas en el fútbol, esta vez en el partido Brasil-Túnez, celebrado este martes en París. Se ha vivido lanzamientos de plátanos al delantero del Tottenham durante la celebración de su gol. El brasileño Rodrigo, que ha estado en el partidazo, se ha lamentado esta noche de estos comportamientos.
Ya estamos acostumbrados, siempre pasa eso. Con los brasileños.
Sí, pero hay que cortarlo. Hay que tomar decisiones duras y drásticas, ¿no?
Sí, sí, claro. Pero ya son cosas que nosotros no podemos hacer nada más, porque siempre decimos ahí, pero nadie hace nada.
Y en baloncesto, lesión de Rudy Fernández en su mano derecha. El jugador se ha sometido este martes a unas pruebas bajo los servicios médicos del Real Madrid, que lo han confirmado. El equipo ya ha anunciado que en breve empezará su proceso de recuperación.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE y sobre todo gracias por sentirte responsable de ponerle las calles a este miércoles 28 de septiembre de 2022. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, otros están trabajando, otros comienzan a trabajar. En cualquier caso, ya sabes, el que ahora mismo me está escuchando es porque es un ponedor de calles. Aquí no tocamos la política, en estas dos horas de radio positiva no nos metemos en berenjenales, sin embargo, sí que nos gusta husmear por ahí y enterarnos de esas historias que suceden y que siempre tienen un fin positivo, un fin feliz. Y me hace sentir muy bien compartir contigo esta primera calle positiva del día, hablándote de Florencio Monge, que este señor es un cirujano extremeño que ha logrado desarrollar, atención, una app, una aplicación para aprender a operar, como lo estás escuchando. Mira, hace unos años no podíamos imaginar que los médicos pudieran formarse a través de videojuegos, pero como dice la zarzuela, los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Y aquí estamos hablando de explicaciones para aprender a hacer cirugías maxilofaciales. Los alumnos solo tienen que descargarla y simular a través de una pantalla que están llevando a cabo una intervención. De verdad que no es broma, los estudiantes viven de forma simulada situaciones reales que se dan dentro de un quirófano. Con su idea, el doctor Florencio Monge ha resuelto varios problemas. Por un lado, la dificultad de enseñar este tipo de técnicas en cavidades pequeñas, y por otra, el coste que ello conlleva.
El cadáver y los tejidos humanos obviamente son caros y además se deterioran cuando se hace la primera o la segunda intervención. Y este tipo de proyecto o de plataforma lo que hace es que puedas entrenar de una forma continua en tiempo libre utilizando algo tan sencillo y algo tan sólido como es el teléfono móvil.
Esto es una aplicación completamente gratuita, capaz de dar acceso a estudiantes y sanitarios que quieran adquirir estos conocimientos tan complicados de llevar a cabo.
La gente joven necesita entrenarse en la cirugía. No tiene sentido el entrenarse directamente con un paciente real. Necesitamos simuladores, necesitamos entornos que hagan que los médicos jóvenes de cualquier especialidad quirúrgica, mediante automatismo, que se adquieren mediante videojuegos y realidad virtual, cuando lleguen al quirófano estén infinitamente más entrenados que ahora.
La aplicación está disponible en 4 idiomas, castellano, inglés, portugués y chino, y ya se le han descargado diversos profesionales de todo el mundo, especialmente en países pobres, donde no se pueden costear la enseñanza de estas técnicas novedosas. Como nos cuenta el doctor Florencio Monge, la aplicación dispone de varios niveles.
Utilizando los dedos y utilizando prácticamente modelos tridimensionales de pacientes, pues el individuo, la persona que quiere aprender, utiliza mediante sus dedos prácticamente los mismos movimientos que hace en quirófano. De tal manera que luego es muchísimo más sencillo, utilizando este entrenamiento previamente, el trasladarlo a la sala con el paciente real.
Ahora mismo este cirujano maxilofacial busca ir más allá y llegar al entorno de realidad virtual para que, con unas gafas de ensayar, pues intervenciones de forma exactamente igual a si estuvieras en un quirófano. Es impresionante todo esto. Como vemos ahora mismo, la tecnología también está al servicio de la medicina y en este caso, además, la iniciativa lleva firma española. Así que yo me siento doblemente orgulloso de este proyecto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. En esta primera hora, pues vamos a hablar de las mentiras. Es verdad que todos lo sabemos, mentir no está bien. Y que siempre que hacemos esto, pues lo hacemos para ocultar un hecho que nos puede resultar perjudicial o incluso bochornoso. Pero claro, nosotros vamos a ir un poquito más allá en el día de hoy. ¿Qué pasa con las mentiras de los niños? ¿Son mentiras realmente inocentes? ¿Por qué mienten los niños? Bueno, pues en unos segundos te vamos a dar muchas respuestas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo notas España después de esta escapada que te he dejado hacer?
Madre mía, qué tremendo el momentazo que he vivido durante esta semana. Ha sido un viajazo, Pulpo, pero vengo con las pilas cargadas. Sí. Vengo muerta de sueño y lo único bueno que tiene este horario es que a mí el jet lag no me afecta.
Claro, no te da miedo porque tú te lo comes todos los días, ¿verdad? Es nuestro día a día, lo de los ponedores.
Eso es, todo el mundo me ha preguntado, ¿pero y ahora qué vas a hacer con el jet lag? Digo, ¿qué jet lag? Sí, yo ahora estoy despierta, que es cuando tenía que estar despierta también allí al otro lado del charco, así que estoy feliz.
Es verdad. Bueno, nada, bienvenida, Bea. Nosotros aquí seguimos poniendo calles y con más cosas hasta las 5 de la mañana.
Sí, tenemos muchas cosas. Guillermo Díaz, por ejemplo, en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo, nos va a acercar hoy de nuevo la figura de alguien muy importante, de Gloria Estefan, wow, una cubana exiliada en Miami, considerada, bueno, una de las voces latinas más internacionales e importantes de la escena musical. Y además que cuenta con una vida apasionante. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre su figura.
Gloria Estefan, una grande entre las grandes. Es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para este miércoles. ¿Qué previsión nos espera? Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues para hoy miércoles empieza la jornada con cielos cubiertos en Galicia, en el área cantábrica, el norte de Navarra y en los Pirineos. Cielos que dejarán precipitaciones en general débiles. También habrá intervalos nubosos en Cataluña y el norte de Baleares, con algunos chubascos por la tarde y alguna posibilidad de tormenta en la mitad sur peninsular y el resto del país. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Y en cuanto a las máximas, habrá un ligero ascenso en la mitad este peninsular y las zonas altas de Canarias, y descienden en el oeste peninsular las temperaturas. Alicante, Murcia, Sevilla, Córdoba y Málaga disfrutarán hoy de 31 graditos de máxima. Y la chaqueta de oro del día la comparten Teruel y Segovia, con 6 grados de mínima, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que todavía se siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es tan sencillo como esto.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué andas por ahí? ¿Por dónde andas?
Pues yo ahora mismo estoy aquí aparcado en un parking llegando al Pajarín.
¿Y todos
ahí
los días?
Descargo y cargo para Seat.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué ilusión que estés aquí con nosotros. Gracias por escucharnos.
A mí me hace muchísima, muchísima ilusión también escucharos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí a la altura de Córdoba, dirección Villamayor de Santiago.
Vamos a ver quién está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí estibador de Valencia.
Vale, estás ahora mismo.
Ya estoy. Buenas noches.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminé de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues estoy pinchando en un pub. Música de los 80.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Venimos muy pronto por la mañana y aquí estamos dándole al pie de cañón para, ajá, que tengan todo reciente y bien bueno.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores marcaron el teléfono gratuito, el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles, cuál era el motivo para no estar durmiendo, como hace la inmensa mayoría de las personas en este momento. Yo te animo a que hagas lo mismo, a que marques el teléfono del programa y que nos cuentes pues cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 28 de septiembre. Te repito el número 950-6006. Llámame, entra en directo porque el diploma llevará tu nombre. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Enseguida entramos en materia para conocer por qué hoy hablamos de las mentiras, pero la pregunta es la que es. ¿Eres mentiroso? ¿Tú detectas cuando te la están colando? ¿Tú quién consideras que es el mayor mentiroso?
Junio.
Baby,
Qué bonita canción en la versión de Lisa Stansfield. Estamos escuchando las 4:16, las 3:16 en las Islas Canarias. Claro, te asomas a nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya 81.326 los seguidores que tiene nuestra página de Facebook, y alucinas con la cantidad de historias en cuanto a cada uno lo que nos cuenta de las mentiras, de quién es el más mentiroso, si Pinocho, si algún otro personaje, si realmente uno detecta cuando le están engañando. Yo creo, vea, que tengo esa capacidad cuando me está alguien mintiendo, creo que, y le aguanto la conversación hasta el final, digo, pero si este tío me está engañando y me está colando algo, y le dejo hasta el final, ¿no? Entonces luego paso de lo que me ha contado y se acabó, pero me doy cuenta porque hay muchos gestos en la cara que cuando alguien te está contando algo que es falso, vea, se lo estás detectando.
Sí, claro, es que hay veces que tener un buen detector de mentiras, hay veces que te cuentan también cosas increíbles, a mí me ha pasado de que me estén contando algo increíble, pero mentir es un arte, hay gente que sí que lo controla y que es capaz de hacerlo, de hecho hay profesiones que necesitan de la mentira, pero a mí, pues por ejemplo, la de político, y lo están diciendo aquí, esa es muy obvia, pero hay otra más. Tengo aquí a un ponedor que es comercial y dice que a él le toca muchas veces tirar de mentira para poder llegar a donde él desea. Claro, esto es como todo. Sí, lo de mentir es algo que está a la orden del día. Hay veces que es necesario. Yo a mis hijos los tengo engañados con tantísimas cosas. Ese momentazo de que lo están viendo los Reyes Magos, ¿a ti qué te parece?
Bueno, hombre,
es la mayor estafa.
Por favor,
es la mayor estafa en la historia de la humanidad.
En ese sentido, y encima que está auspiciada por los propios padres.
Sí, encima la fomentamos. Pero te hace ilusión. Luego hay mentiras con las que tratas de no preocupar. Por ejemplo, has tenido algún problema volviendo a casa en el metro y no quieres preocupar a tu madre. ¿Qué tal el viaje? Todo bien.
Algo y te lo estás comiendo tú solo.
Y te lo estás comiendo tú solo. Es que hay mentiras de muchos tipos. Y vamos a hablar con los ponedores de ello. Inmaculada, por ejemplo, dice que ella no puede decir que no miente nunca, porque algunas veces no queda más remedio que hacerlo para evitar males mayores, pero dice que no es su costumbre. Y sobre todo con cosas trascendentales, que esto también es lo importante.
Claro.
Que con cosas importantes no nos mintamos los unos a los otros, porque claro, una mentira puede luego tener repercusiones nefastas. Dice, yo no lo hago, ni tan siquiera en el día a día. Y de hecho, el no haber mentido en algunas circunstancias me ha generado bastantes disgustos o alejamientos. Pero soy así, nos cuenta Inmaculada. También Rafael, que dice, bueno, los políticos son los mentirosos más grandes que hay. Nos ha escrito desde Penáguila, en Alicante. O Andrés Guiza, que te pregunta, oye, Pulpo, lo de la preguntita la habéis puesto con trampa para que digamos la mayoría que Pedro Sánchez. Y pero no, es que vamos a hablar sobre las mentiras.
Claro, lee lo que le he contestado.
Espera un momento, porque esto lo tengo aquí en... Sí, está justo debajo del mensaje, pero es que yo el mensaje le tenía ya en un documento de Word. Aquí está. Andrés Guiza dice, no, luego desvelaremos por qué esta pregunta. No va con segundas, que tiene sentido.
Claro. Es que ahora tiene todo el sentido del mundo. Ve, además, has hecho muy bien en seleccionar el mensaje de Alcaide, más que nada para que tenga sentido también ahora el reportaje que hemos elaborado y por qué estamos haciendo esta pregunta en el día de hoy. Así que, muy bien, Bea, muchísimas gracias.
Perfecto.
Son las 4:19, las 3:19 en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. No estamos solos. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los policías nacionales y locales, y a la gente que está elaborando el pan, que son nuestros pilares de este programa de radio, y a Macarena Ortega, que le acaba de dar a seguirnos en nuestra página de Facebook, y eso nos ayuda un montón. Así que Macarena Ortega Mancebo, bienvenida y muchísimas gracias. ¿Que por qué hablamos hoy de mentiras en Poniendo las Calles? Bueno, pues la verdad es que todos sabemos que engañar pues está feo, pero seamos sinceros, ¿quién no ha mentido alguna vez en su vida? Aunque solo sea, bueno, pues aunque solamente haya sido para evitar un mal mayor. Mentir es no decir la verdad, y esto que para un adulto es una obviedad, para un niño no lo es tanto. Hay varios estudios que dicen que la mentira en los peques es un síntoma de inteligencia, y la cuestión está en dónde se encuentra el límite. Para contarnos en qué momento los padres debemos empezar a preocuparnos, ha estado en COPE Ángel Peralbo, que es psicólogo del Centro Álava Reyes.
Fundamentalmente cuando eso se instala en el repertorio habitual de las conductas del niño. Si no, pasará a ser otras conductas adaptativas que ya digo, yo interpelaría a los adultos, ¿no? A ver si de vez en cuando no mienten. Pero no es un problema en la medida en la que no se automatice, en la medida en la que no utilicen la respuesta de mentira cada vez que realmente son incapaces de enfrentarse a un problemita, porque acaban mintiendo por cosas que no tienen ninguna importancia.
En cambio, cuando hablamos de los adolescentes, vemos que muchas veces mienten para protegerse. En realidad actúan bajo presión y la utilizan como herramienta para salir de la situación. Bueno, pues para evitar esa encerrona, ¿qué rol debemos tomar los adultos?
Lo primero, aceptar que un hijo o una hija nunca te va a contar 100% todo, no tiene por qué hacerlo, y que además cuanto más de frente vayas, cuanto más insistas, cuanto más presiones, puede que posiblemente tengas el bloqueo este del que hablábamos, ¿no? También son etapas. Y luego está pues, una mecánica más indirecta, ¿no? En la que pueda confiar, en la que a veces los adultos padres son excesivamente críticos. Y cuando somos directos y críticos, dices, nos van a contar menos cosas. Si aguantásemos más y esperásemos un poquito la impulsividad, dices, ellos soltarían mucho más, filtrarían mucho más. Pero ellos captan enseguida aquellas cuestiones que van a contar a los padres y van a ser objeto de crítica.
Fíjate, Ángel Peralbo aconseja a los padres estudiar la actitud inicial que toma el padre. Si es negativa y de crítica, lo que va a hacer el adolescente es que no se va a sentir a gusto y va a actuar con la mentira. Entre otras cosas, hay que evitar hacerle las mismas cosas y las mismas preguntas todos los días.
¿Qué has hecho hoy? ¿A qué has jugado? ¿No? Es decir, o sea, ¿cómo te encuentras? ¿No? Y fulanito y tal. Es decir, preguntas que desde luego sean totalmente indirectas y no vayan a lo que siempre nos interesa, que es su rendimiento, qué ha pasado, ¿ha habido algún problema? ¿Te ha puesto algún profesor alguna nota? Es decir, hay ciertas preguntas recurrentes de las que ellos huyen con evasivas, pero es normal, ¿no?
Claro, es que una preocupación común en los padres es el momento de saber cuánta libertad puede dar a su hijo. Por ejemplo, cuando empieza a salir, a conocer a gente nueva, nos preguntamos los padres, ¿cómo debe actuar un padre para no ejercer esa presión y que el adolescente no recurra a la mentira y a esconder lo que hace?
Bueno, lo primero, entendiendo que tus emociones, tus preocupaciones, tus miedos son tuyos como adultos, ¿no? Si se los transmites a ellos y ellas, a lo mejor te alivia, pero al final nos podemos convertir en tremendamente obsesivos, ¿no? Es decir, hacer la pregunta para que nos diga lo que queremos oír o cualquier cosa y nos quedemos tranquilos.
Yeah.
Es mejor cuidar esos miedos, porque hay riesgos que no tienen atajos. Es decir, la preadolescencia y adolescencia hay ciertas cosas que van a ocurrir, que están ocurriendo cuando salen de casa, y van a ocurrir, igual nos preocupemos o no. Entonces yo entiendo que si esa preocupación, intentamos hacer un esfuerzo por no ponernos en lo peor, que esto es algo que los padres hacen inevitablemente. Bueno, pero tienen que trabajar un poquito para descubrir que no necesariamente sus hijos se van a meter en las drogas, no necesariamente van a ser de esas cosas que están pensando, ¿no? Y transmitir cierta confianza y cierta seguridad, aunque internamente los padres no la tengan.
La clave está en no tener una conversación impositiva en la que exijas a tu hijo que debe contarte todo, sino sembrar un vínculo y una confianza para que ambas partes se sientan cómodos. Y es muy importante que los padres hablen y sea algo en común, nada de poli malo y poli bueno.
Sí, lo suyo siempre es alinearse en ese sentido y trabajar los miedos en pareja, porque es verdad que eso sí que es cosa de uno y cosa de dos. Es verdad que cuando los proyectamos en los adolescentes es infinitamente más complicado, pero la pareja sí que tiene que trabajar en equipo y puede hacerlo si se alinean en este sentido.
En definitiva, si lo que quieres es que tu hijo no mienta de manera automática e incluso preocupante, dale seguridad de que en ti puede confiar y puede hablar. Nosotros, sin mentiras, seguimos en directo poniendo las calles contigo a las 4:24, 3:24 en Canarias y con una canción que va dedicada a toda la gente que está en la lucha, a la gente que se está recuperando. ¡Mucho ánimo!
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Ay, cuánta gente ahora mismo está escuchándonos, pues en una cama, gente que está en los hospitales, gente que está pasando por un momento de angustia en cuanto a salud. Y esta canción yo creo que es revitalizante porque la letra es súper explosiva y además está dirigida a todas esas personas que afrontan situaciones, pues, de por lo menos de incertidumbre. Así que mi ánimo y mi trocito de esperanza para todos y cada uno de los que están en esa lucha. Y a Víctor Rojas Martínez le mando un abrazo bien fuerte, que está con su colega Eduardo, que están en Melilla y que son vigilantes de seguridad. Así que Víctor, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de las mentiras, Bea, y aquí no paran de llegar mensajes.
Sí, mensajes que nos dejan los ponedores en nuestro Facebook, como Martínez Mora, que dice que él no miente. Es preferible ir con la verdad antes de que te pillen en una mentira, si hay unos cuantos que mienten, sin embargo, todos los días, y los tenemos muy cerca. O Manuel Jiménez, que dice, bueno, pues la cosa estaría entre Pinocho, entre Pedro Sánchez y yo. Bueno. El mismo Manuel se encuentra entre las personas muy mentirosas. O Encarni Ochando dice, la mentira existe, en la mayoría de los casos es desastrosa y en alguna ocasión puede llegar a ser piadosa para no hacer daño, en fin. Pero bueno, el peor de los mentirosos es uno mismo y el mayor de los peligros es autoengañarse, saberlo y a pesar de eso no poder evitarlo, es decir, mentirse a uno mismo.
Claro, ten en cuenta que hay muchísima gente que está colocando, vea, una mentira y luego al final esas personas de tanto mentir se creen sus propias mentiras.
Bueno,
y
eso,
son los
auténticos
maestros, ¿eh?
Sí, sí. Esos son los que dan miedo, porque claro, que alguien te suelta una bola de vez en cuando para
pues ya, cuando
tal,
es continuo.
Pero claro, cuando la persona está que vive en una fantasía y
directamente,
tú,
sí,
y tú
sí,
ya
sí
flipas, pues es cuando dices, esto deberías empezar a mirártelo.
Uh-huh. Es que alguien que pueda ser perfectamente de Talavera la Real te puede decir, mira, yo es que soy chino.
Sí,
y él
sí
se lo cree, y él se lo cree.
Sí.
Claro.
Y al final es que te termina hablando un poco en mandarín.
Sí, perfectamente, claro.
Elia Reina dice que ella no se considera mentirosa, aunque algunas veces hay que decir alguna mentirijilla. Yo solo tengo por mentirosos a los políticos que juegan, además, según Elia, con los sentimientos de los votantes. O también José Flores, que cuenta, vamos a ver, en mi trabajo, cuando entra el personal, ya sé si me están intentando engañar o mentir. Los veo venir, será por los años, porque llevo 50 años dedicándome a lo mismo, aunque creo que tengo experiencia. Desde Gibraleón, en Huelva.
Muy bien. Yo doy la bienvenida a José Manuel Díez, a Antonio Miralles y a Cano L. José Antonio. Nos acaban de seguir en Facebook. Ya sabes el compromiso, y aquí no te miento, el compromiso de los ponedores, y en este programa de radio es ponedor que nos siga en Facebook, ponedor que es mencionado, para agradecerle su visita y su pertenencia a esta comunidad de ponedores. Son las 4:30, 3:30 en Canarias, están pasando cositas.
Sí, Pulpo, a nadie se le escapa que Luis Figo es uno de los mejores futbolistas de la historia.
Sin duda.
Por cierto, hace poco se ha estrenado el documental de lo que sucedió.
Buenísimo.
Y es buenísimo, es cierto, sí. Es para verlo. Sí. Bueno, el exjugador del Barça y del Real Madrid, tú sabes que fue Balón de Oro en el año 2000, sí. No es un jugador cualquiera. Tiene un palmarés envidiable, pero lo mejor de todo es que a puntito de cumplir los 50... creo que el próximo mes de noviembre, uh-huh. Acaba de entrar en el libro Guinness de los récords.
¿De qué se trata? Dime.
Es muy interesante porque uh-huh. no lo ha hecho por ese palmarés tan bueno que tiene, sino por algo relacionado también con el fútbol, pero más estrambótico. Figo ha participado en un partido de fútbol, un tanto especial, uh-huh. y se trata de un encuentro que se ha celebrado con gravedad cero. ¿Vale? Se ha celebrado en la cabina de 75 metros cuadrados de un avión que se encontraba a más de 6.000 metros de altitud.
¿Qué pasa?
Increíble, porque todos sabemos que hacer deporte con gravedad cero tiene que ser complicado.
Claro, y tiene sus riesgos, claro.
Y controlar un balón a gravedad cero tiene que ser difícil. Bueno, tiene que ser bastante extraño, como te digo, practicar cualquier deporte a esa altitud y en esas condiciones, pero Figo parece que se ha adaptado bastante bien. El equipo del portugués ha sido quien ha ganado el encuentro por 2-1, y de hecho, él fue el que metió el primer gol.
¡Este tío es un campeón!
Un campeón en todos los sentidos. Bueno, hay una foto de Figo celebrándolo que es impresionante. La verdad es que el tío lo ha conseguido todo. Y como decía Ronaldo, lo mejor es la mujer que tiene.
Hombre, claro.
El compañero que no tenía duda de que lo mejor que tenía Luis Figo era la mujer. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Dejo por un momento los aviones y el fútbol. Y nos vamos hasta los juzgados de Valencia. Haya sucedido algo muy extraño.
Lo he visto en la tele, claro, lo he visto.
Claro, algo inaudito. No te creas que esto es algo que ocurra habitualmente.
No es verdad.
Este martes, un hombre ha intentado acceder a los juzgados de Valencia completamente desnudo.
Ah, pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
¿Ahora te vas a encuerar? Pues que se ha encuerado.
Sí, bueno, lo único que llevaba era unas Timberland, unas botas.
Sí, porque
y lo único que
es
iba,
que le parecía un poco tremendo y descalzo.
Sí, correcto.
Delante de todo el mundo, pero con todo, ¿eh? Con sí, todo, sí, como sí, Dios todo. Le trajo al mundo.
El mondongo ahí dando vueltas.
Con todo. También te digo que el hombre no ha podido ser más consecuente. ¿Eh? Porque la vista a la que acudía en calidad de imputado era precisamente por exhibicionismo.
Como para negarlo, ¿verdad? Como para decir que él nunca hace exhibicionismo, ¿eh?
Claro. Quiero decir, él a calzón quitado.
Directamente. Tú ten en cuenta, Bea, que le han puesto la alcachofa, le han puesto los medios, el micrófono en la entrada, y dice, no, yo vengo pues como lo que soy, a mí me gusta ir desnudo.
¿Claro?
Y dice, y si me he metido en algún problema, para eso está mi abogado, que me defienda.
Claro.
La pedrada que tiene el chaval.
Él no va a mentir. Claro. Hablando de las mentiras, él ha ido a calzón quitado, que la expresión le va además como anillo al dedo.
Correcto.
Yo te digo una cosa. Esto es ver para creer. La vista a la que estaba citado el muchacho es para ver un recurso a una sanción administrativa de la que fue objeto por pasearse desnudo por la calle.
Claro.
Y entonces a él le llaman para esta vista y dice, pues vamos a hacer honor al delito que se me imputa.
Claro.
Y entonces ha salido con todo lo que le cuelga, como diría Carlos Herrera, a la calle y se ha presentado así en los juzgados.
Sí.
Obviamente no ha podido acceder a los juzgados, y el muchacho no dará crédito, dirá, pues perdone, yo he venido a la vista. Si ustedes no quieren tomarme declaración, el problema es suyo. La historia es que él ha pensado que lo mejor era no dejar duda alguna sobre su imputación.
Madre mía, cómo está la vida.
Cómo está el panorama, Pulpo,
¿eh? ¿Eh?
El patio está para echar a correr.
Ir a un juzgado cuando la gente se enfrenta a un juicio y tiene que acudir a, pues eso, a una sala. La gente se pone de punta en blanco. Fíjate, la vicepresidenta Oltra, que ahora ha estado en los juzgados cada día, y jolín, la tía se ha puesto un pantalón de vestir con las pintas que solía llevar permanentemente.
Sí, bueno, es que como ir al médico.
Claro.
Y como para ir al teatro. Hay tres sitios a los que uno va de punta en blanco. Cuando va al teatro, los domingos, los domingos a misa, al teatro, y luego al médico y en los juzgados, cuando te llaman a declarar.
Pero
hayas cometido el delito, pero
este ha ido fresquito.
Bueno, es que para él ha ido de punta en blanco.
Qué barbaridad.
Él iba como cree que debe salir. Hay gente a la que le encanta el tema de ir en bolas.
Sí.
Muchos. Es una cosa que yo, es una costumbre que no tengo.
Cada uno
que haga lo que quiera, pero hay gente a la que le gusta mucho, le apasiona lo de andar desnudo. Bueno, Pulpo, ¿tú cada cuánto lavas los vaqueros?
Los vaqueros, pues hombre, si no me ha caído una mancha en concreto, el vaquero es una pieza que te aguanta bastante, yo creo que cada semana.
Claro, es que es lo que te iba a decir, bueno, yo cada semana, yo hay vaqueros que puede que no haya lavado en 4 meses porque tengo 252, entonces claro, te imagínate, me pongo uno, lo guardo y luego hasta que me lo vuelvo a poner, pues ni idea.
Se ha evaporado.
No. Yo aquí, mira, otra cosa no será, pero lo bueno que tenemos los que trabajamos de noche... Es que es muy raro que te manches. Eso alguna sí, vez que algún ponedor nos ha mandado alguna cosita así aceitosita. Y entonces, bueno. Pero si no, es complicado. Porque por pasamos hambre y no comemos. O sea, que tú imagínate. Yo salgo de casa y vuelvo tal cual he salido. La verdad es que no es lo mismo una camisa o una camiseta. Porque es verdad que eso, aunque no te manches, pero huele. ¿Eh? El olorcillo este que coge, incluso a la colonia. A mí no me gusta guardar la ropa. Si me he echado mucha colonia y llego a casa, huelo la camisa, aunque no esté sucia, hay que echarla a lavar. Porque el olor que deja la colonia, eso sí es verdad que si pasan unos días, se queda como rancio.
Y amarillenta. Amarillea un poquito la ropa, es verdad.
Eso es. Entonces, eso hay que lavarlo. Pero el vaquero es algo que, de hecho, los expertos, es decir, los fabricantes de vaqueros, te dicen que cuanto menos lo laves, mejor. ¿Por qué? Bueno, pues primero, porque no es necesario, como te estoy diciendo. Un vaquero, salvo que le caiga una mancha, no se ensucia con una camiseta. Y segundo, porque se estropea muchísimo.
Sí, es verdad, eso sí lo he oído.
Tercero, porque cuantas menos lavadoras innecesarias pongamos, es mejor para el medio ambiente.
Elemental, mi querido Watson.
Y ahora también para el medio ambiente y para el bolsillo, que es así verdad. Pagamos un poquito menos de luz. Claro, el problema es que hay gente a la que le da cosilla guardar los vaqueros sin haberlos lavado antes. Tienes la sensación de que no es muy higiénico. No es cierto, pero para callar las neuras de algunas personas que ahora mismo estén diciendo, ya, Bea, me parece muy bien todo lo que me estás contando, pero yo es que o lavo la ropa o no la puedo meter en el armario. Bueno, pues hay una influencer de ropa que nos ha dado el truco perfecto. Cuando tú te quitas el vaquero, hoy, por ejemplo, cuando yo llegué a casa, lo que hago es que si no lo voy a echar a lavar, le rocías con un poquito de vinagre. Que esto mata las bacterias que puede haber cogido del metro, el autobús, el coche o donde hayas estado sentado. Y luego lo metes entre 8 y 24 horas en el congelador.
Bueno.
O sea que tú pones ¿cómo se llaman los flus-flus? El nombre real, no flus-flus.
Un vaporizador.
Un vaporizador, efectivamente. Tú ahí pones un poquito de agua, un poquito de vinagre, cuelgas el vaquero, le das un flus-flus, lo metes en una bolsita, lo metes en la nevera, en el congelador concretamente, entre 8 y 24 horas. Y así se elimina el olor y las bacterias que haya podido coger. Y como no tiene manchas, pues cuando lo saques ya tienes el vaquero limpio sin pasar por la lavadora.
¿Qué es interesante?
¿Qué te ha parecido?
Es interesante, está bien. Lo que pasa es que yo hay veces que tengo a lo mejor algunos gambones o tengo algunas...
Y no te entra el vaquero.
Sí, entrar igual sí entra. El problema es que yo creo que algo de olor va a coger de mi congelador. Porque si hay pesca congelado...
Que sí, cuidado. Pero el pesca congelado no huele.
¿No?
Huele cuando lo descongelas.
Bueno, depende. A veces a mí me ha cantado la Traviata.
Has dicho, vamos a Laura, vamos a comernos esto ya.
Correcto.
Que están a punto de saludarnos.
Correcto. Bueno. Que nos van a hacer la ola.
Que como vamos a abrir la nevera, salen...
Está Rodolfo Langostino diciendo, sácame de aquí.
Salen escopetados. Bueno, vamos a ir con la colombiana. Estamos escuchando a Shakira porque finalmente la jueza ha acordado llevarla a juicio por 6 delitos, nada más y nada menos, contra la Hacienda Pública. No está teniendo Shakira su mejor año, te lo puedo asegurar. Pide para ella 8 años de cárcel y una multa que asciende a casi 24 millones de euros. En concreto, se la acusa de defraudar 14 millones y medio de euros entre los años 2012 y 2014, cuando simuló que no residía en España. De momento, la presunción de inocencia. Ya sabes que con Xavi Alonso le trataron de cazar, fue a juicio y salió que llevaba el razón. Veremos a ver, porque ya sabes cómo es la Hacienda Pública en estos casos, que hay veces que te trata de buscar las cosquillas. Ya veremos cómo queda el caso Shakira.
Aquí lo que, hombre, yo imagino que lo que va a pasar es que minutos antes de la celebración del juicio habrá un acuerdo entre las partes. Shakira pagará muchísimos millones de euros y se evitará la cárcel, porque... No veo yo a Shakira entrando en prisión.
Xavi Alonso fue hasta el final y se jugaba también años de cárcel y dijo que llevaba razón. Y la verdad es que el juicio le dijo que él llevaba la razón, claro. Uh-huh, o sea, que si Shakira lo tiene muy claro, que ella no ha cometido ningún delito, lo mismo va hasta el final.
Sí, sí, no. Ella en principio va a ir hasta el final, a ver qué es lo que sucede. Son las 4:40 de la mañana, 3:40 en Canarias. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles? ¿Por qué no me llamas en directo y nos lo cuentas a todos los ponedores? El teléfono, ya sabes, gratuito, 950-6006. Gracias por escucharnos.
De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, qué bien actúas.
Y Beatriz Castro, que nos acaba de seguir. Muchísimas gracias, Beatriz, y bienvenida al primer despertador de la radio. La Zarza Ardiente, también Cano, José Luis, Alex Pita, también Martín Rosco, Luis Martínez Muriel, Francisco Sierra, Ana Pérez Pérez, Néstor, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio y yo les doy las gracias porque, jolín, nos ayudáis un montón demostrando que estáis al otro lado de la radio. Sabemos que son horas complicadas, muchos comienzan la jornada en este momento, pero otros lleváis trabajando desde hace un montón de horas. Hay un montón de personas que nos ayudan a que esto funcione como tiene que funcionar y a mí me encanta ir conociéndoos uno a uno. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ahí está Víctor. Hola, Víctor, buenos días.
Buenos días, Pulpo y Bea.
¿Cómo te encuentras? Buenos días y buenas madrugadas también, ¿eh?
Ah, sí, sí, claro. Yo estoy aquí en el campo.
Ajá. ¿Qué haces en el campo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, ahora mismo estoy cuidando los olivos, quitándole los chupones.
¿Los chupones?
Los chupones son estas ramitas pequeñas que salen en el tronco, uh-huh, que lo que hacen es quitarle fuerza a la savia del olivo. Y ahora que pronto es la recolección, pues hay que quitarlas para que la aceituna tenga un poquito de más, pueda engordar y el olivo se encuentre mejor.
¡Qué bueno! Oye, pues yo tengo en mi terraza, tengo tres olivos pequeñitos, muy finitos, muy altos, son una cosa muy rara, ¿no? Unos olivos muy raros, que este año me han dado unas aceitunas bastante oscuras. Ahora mismo tengo las aceitunas oscuras y es verdad, le han salido ramitas en el tallo, por el tronco, en la parte baja.
Sí, sí, pues eso hay que quitárselo. En la fecha de quitarlos se empieza en agosto. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues... tenemos bastante terreno y en este año apenas casi que no he cogido trabajadores, estoy casi todo el tiempo yo solo, con alguno más, pero poco, y por eso he tardado tanto, que estamos ya a final de septiembre, aunque ya creo que hoy es mi último día de quitar chupones.
Muy bien.
Las aceitunas se te ponen negras porque primero son verdes y luego se pasan a negras, pero cuando no engordan lo suficiente o no, la maduración se hace muy rápida, entonces pasa enseguida de verde a negra.
Vale, que
te ha podido pasar.
Pues seguramente.
Pues las aceitunas en principio son verdes y luego ya se ponen negras.
Pues tengo un montón de aceitunas negras, sí.
Acuérdate que en el mes de agosto, o quizá si están en casa y tal un poquito antes, le quiten los chupones de abajo.
Vale, sí, pues lo voy a hacer. Pues mira, luego cuando acabe el programa me voy a casa y lo voy a hacer. Es que esto es como si le creciesen uñas, ¿no?, al propio tronco, ¿no? Porque claro, eso hay que ir cortándolo.
Como que cortarle las uñas de los pies.
Qué bueno. Oye, Víctor, ¿te llevas trabajando el campo desde hace muchos años o has iniciado esta aventura hace poco?
No, esto es era ya de mi abuelo, después de mi padre y mío y de mis hermanos. Y yo, bueno, pues a temporadas, quiere decir, siempre lo trabajo, pero hay temporadas donde estoy ya metido como peón, digamos, obrero, y otras temporadas que son más light, así que hay trabajos que son de otra forma, pues que simplemente me dedico a dirigir a los otros trabajadores.
Qué
gozada. Pero vamos, mucha parte del año de peón.
Ya me imagino, que digo que qué gozada el campo, ¿eh? Todo parte de la tierra, todo parte de ahí.
Sí, es una experiencia donde parece como casi que un milagro. Tú plantas el olivito aquí, le haces sus labores y él te da las aceitunas y eso.
Sí, señor. ¿Y a qué hora has llegado al campo? Ahora son las 5:45 de la mañana, pero ¿a qué hora?
Yo vengo llegando sobre las 4:15, por ahí, y luego la ventaja que tiene esto es que acabo. Las jornadas del campo suelen ser de 6 horas. Entonces, 10 de la mañana, 10 y cuarto, 10 y media, terminado. Y así tengo el día para hacer otras cosas.
¡Qué gozada!
Por eso escojo trabajar de noche, porque además, en esta fecha, ya menos, ¿no? Pero en el mes de agosto, trabajar en el campo por a partir de las 10 o las 11 de la mañana es casi imposible en esta zona.
Claro, con muchísimo calor, me imagino, ¿verdad?
Sí. Yo estoy en Corte de Peleas, Badajoz.
Bueno, bendita tierra Extremadura,
Has estado hace poco en Talavera la Real,
¿sí?
Que eso está muy cerquita.
Sí.
Estoy a 15 kilómetros, que estuviste en la tomatá esta que hubo.
En la primera tomatá, que fue un absoluto éxito, y que ya se está hablando de hacer la segunda tomatá el año que viene, y la gente del campo es maravillosa, además, se lo decía, y a la gente, ¿no? Cómo lo trabajan, cómo lo cuidan, cómo lo respetan, y las cosas que hacen para salir adelante, ¿no? Que es cuidar y además amar el tomate, es una delicia lo que yo viví ese día allí, ¿eh?
Sí, además en Talavera hay unos tomates fantásticos, ¿eh?
Sí.
No sé si tuviste la oportunidad de llevarte alguno para casa, pues bueno, mira, eso no era comestible, pero
con los que hicimos
la oportunidad, son buenísimos.
Claro, con lo que hicimos la tomata no eran comestibles porque estaban pasados, pero no llegué a probarlos, pero vamos, te digo una cosa, allí no sé si eran 7 de cada 10 trabajadores de Talavera La Real se dedicaban directamente al mundo del tomate, ¿eh?
Sí, allí hay muchísimo tomate.
Qué gozada conocerte, Víctor. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, llevo un montón de tiempo intentando conseguirlo. Os escucho desde el principio, desde el año 18 o 19, por ahí, 18. Y siempre he llamado un montón de veces y nunca conseguía entrar.
Ya, es que si de verdad los ponedores supierais la cantidad de gente que por minuto llamáis para entrar en directo al programa, entenderíais por qué la mayor parte del tiempo está comunicando. Es que es impresionante la cantidad de gente que nos llama.
Sí, la verdad es que a mí me alegráis la vida todos los días.
Qué bien,
siempre me levanto, lo primero que hago es poner la radio, poner vuestro programa y ale, seguiros, porque además qué buen humor tenéis los dos, ¿eh?
Hay que dar alegría a la gente, ¿no? Imagínate que estamos aquí contando penas, madre mía.
Sí,
lo que nos faltaba.
Pues,
bueno,
yo
Víctor,
encantado, a mí me dais la primera ilusión del día.
Qué bien, pues ha sido un placer conocerte. Te deseo lo mejor y que nada, que le quites esos chupones a los olivos y que sigas triunfando en la vida.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para ti y para Bea.
Muchas gracias, Víctor. Un abrazote. Que vaya todo muy bien. 4:47, hora menos, en Canarias. Hasta luego, Víctor. Gracias.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ha llegado la hora de viajar a América para conocer a una de las tantas artistas latinas que han triunfado en España. En esta ocasión hablamos de Gloria Estefan. Ella es una cantante que ha sabido ejemplificar la versatilidad de la música latina. No se casó con un solo género, pues ha cantado salsa, bachata, merengue, son cubano también y, cómo no, el rock pop que le ha hecho tan famosa. Tampoco ha tenido problemas a la hora de cantar en castellano y en inglés, por lo que ha podido conquistar el público angloparlante con gran facilidad. Bueno, pues ponedor, que sepas que para saber más sobre su vida, doy la bienvenida a Guillermo Díaz, quien nos ayudará a conocer más de esta magnífica artista.
Hola, Pulpo. Para hablar de Gloria Estefan, tenemos que empezar recordando la historia de Gloria Fajardo, su nombre de pila. Nació en La Habana, Cuba, en 1957, hija de José Fajardo y de Gloria. Su padre fue oficial de policía y opositor a la revolución de Fidel Castro, motivo por el cual fue enviado a prisión y por lo que a su familia le tocó emigrar a Estados Unidos. Su madre fue fundamental en su formación artística. Desde que era pequeña la ponía a escuchar a grandes cantantes como Celia Cruz o Frank Sinatra. Ella fue la encargada de asentar a su familia en lo que sería empezar de cero en otro país.
No encontrábamos lugar donde vivir porque había letreros que decían no niños, no animales, no cubanos. Y había mucho racismo en ese momento, pero mi madre encontró un lugar nuevecito que tenía unos apartamentos uno enfrente al otro y trajo a todas sus amigas. Y como estaban todos los esposos en Bahía de Cochinos preso, prisionero político, hizo como una comuna de mujeres con hijos y nos apoyábamos unos a los otros.
Fíjate, Miami sería el lugar que verá nacer a Gloria Estefan como artista. Es ahí donde conocerá a su marido y futuro productor musical, Emilio Estefan, un cubano, hijo de padre español y de madre libanesa, que también se vio obligado a dejar su país para encontrar un futuro lejos de la dictadura y la miseria. Él sería el encargado de conformar el grupo Miami Sound Machine, conjunto que desde su inicio contará con Gloria Estefan como vocalista y con el que esta cantante debutará como artista en el año 1974.
Mientras cantaba, Gloria seguía con sus estudios universitarios en psicología y comunicación. También ayudaba como traductora en los servicios de migración. Ah, y por cierto, daba clases de guitarra 3 días a la semana. Entre tanto, Emilio siempre estaría ahí para ella, apoyándola en su camino.
Para mí cantar era algo que yo hacía de afición, que me gustaba mucho, era como un desahogo para mí. Y nunca pensé ser cantante. Pero cuando conocí a Emilio, que salí de secundaria, y él tenía la orquesta de Miami Latin Boys, él me ofreció la oportunidad de poder hacer algo que me gustaba hacer los fines de semana y no tener que trabajar en eso. Entonces me daba como una forma de hacer lo que yo quería sin ser exactamente cantante. Y todo fue creciendo poco a poco y surgió naturalmente, no fue algo que planeamos ni nada así.
Me dejó tu ingrato amor al partir, pues no supo comprender ni aquilatar la gran pasión que hubo en mí y deshecha se quedó toda mi vida, perdida en una obsesión.
Esta canción se llama Renacer. Bueno, pues con ella Gloria Estefan, junto con su grupo, conseguirían estar 5 semanas en el Top USA de música latina en 1976. Aquí es cuando su carrera ya empezaba a tomar vuelo.
Un evento trágico marcaría su vida en 1990, cuando en una de sus giras, mientras estaba en el estado de Pensilvania, su autobús se encontraba parado al borde de una carretera mientras pasaba una tormenta de nieve. Fue ahí cuando un tractor atropelló el autobús por la parte de atrás y Gloria sufriría una fractura en sus vértebras.
Después de varias cirugías reconstructivas, Gloria continuó con su carrera. ¿Y de qué manera, además? En la década de los 90 alcanzaría los que serían sus años de mayor éxito musical, donde consiguió el Grammy a Mejor Disco Latino Tropical con el álbum Mi Tierra. A estas alturas ya era considerada una artista de la talla de Celia Cruz o Rubén Blades.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor.
Recuerdo perfectamente los primeros años de la década de los 90. Gloria Estefan los gobernó, y de qué manera. Pero es que durante su vida no ha podido olvidar su tierra natal, la Cuba suya y de su marido. Y por esa razón siempre han alzado la voz sin miramiento alguno para condenar el régimen castrista, incluso haciendo llamadas constantes a la comunidad internacional para que abran los ojos y no sean indiferentes ante el sufrimiento del pueblo cubano.
Se trata de una marcha de apoyo a la libertad, particularmente apoyo a las damas de blanco y al pueblo cubano que está sufriendo lo que están sufriendo allá. Estas mujeres que yo llevo siguiendo por 7 años, porque su camino ha sido largo. Tuve la dicha hace unos años, 4 años creo que fue, de darle un premio de parte de Human Rights Watch a Yolanda Huerga. Y estuvo ella hoy aquí en la conferencia de prensa.
No dejará de defender a la juventud de su país, pues todavía sueña con que Cuba pueda tener un futuro lleno de libertad y paz. Su sueño sigue siendo el poder presentarse allá, en su isla. Seguro que no descansará hasta conseguirlo. Por ahora, trabajará en su nuevo proyecto, una película de Disney donde dará voz a la protagonista de la historia. Sin duda, otro de los tantos talentos de un artista de talla mundial que con los valores que comparte y su gran carrera sigue deleitando al público que tanto la admira en casi todos los rincones del planeta.
Muchas gracias, Guillermo.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
¿Qué cosas descubre uno de los artistas a los que admira? Yo recuerdo el 91, el 92, el 93 de Gloria Estefan. De hecho, fui a verla al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. ¡Qué concierto dio esta mujer, por Dios! ¡Qué voz, qué momento, qué cantidad de músicos en escena! Y sobre todo, qué cantidad de gente bailando cuando empezábamos a descubrir la salsa, el merengue, la bachata. Porque esta mujer lo hacía todo, absolutamente todo, en el escenario. Y veías a la mujer que igual te cantaba en español un bolero, que te cantaba un rock en inglés. Era alucinante la fuerza de Gloria Estefan. Un auténtico privilegio hemos vivido ahora mismo con Guillermo, sintiendo y conociendo un poquito más de la vida de Gloria Estefan. Vea, ¿es bueno o no es bueno mentir? Los ponedores están manifestándose en nuestro Facebook.
Mira, Roberto Padilla nos cuenta que la mentira es connatural al ser humano. Pinocho así lo reflejó, de tal manera que si a todos los mentirosos en realidad nos creciera la nariz, seríamos un mundo de narizotas. O Loli Ortiz dice, no es que no mienta, es que además odio la mentira. Hay muchos pinochos, sobre todo en la clase política, y da igual unos que otros. O Marisa Gómez dice, si de algo peco es de decir la verdad, duela o no. Claro, que supongo que a mí alguna mentira me habrán colado, pero como dice el refrán, las mentiras tienen las patitas muy cortas y al final se terminan cazando, desde Santander.
Y el último mensaje, vean.
El de Chanito, que dice, no me gustan las mentiras ni que me mientan, me cuesta verlas venir además, y nos manda saludos, dice, para todo ese equipo que nos hacéis las madrugadas más llevaderas.
¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. Antonio David Box, ahora mismo está en Alicante, dice que va con un trailer llevando mercancía hacia Benidorm, al Mercadona. Te mandan un saludo también, Bea. Y dice, un saludo para mis compañeros de trabajo de Disfrimur, desde San Isidro. Un abrazo, Pulpo, dice Antonio David Box. Pues buena ruta, hermano. No te vayas muy lejos, porque en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde y vamos a hablar sobre el cómo ha ido el choque de la sonda DART contra el asteroide Dimorfo. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a meter en Facebook a ver qué es lo que estáis contando, y si alguien me ha mandado un mensaje directo, pues oye, para contestarlo, que es lo que os merecéis, contestaciones. Y además, recuerda que si me sigues por primera vez, tu nombre me aparece aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida.